Tenemos en contacto ahora a la subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Agustina Ponce, a quien estamos saludando desde el Panorama Nacional de Noticias, desde Comodoro Rivadavia. Buenos días, Agustina.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Nosotros bien, y bueno, en principio queriendo conocer un poco sobre cómo se está trabajando, sobre el tema de la diversidad allí en el Ministerio de Mujeres y Géneros de la Nación.
Bien, bueno, sí, se viene trabajando bastante. Yo soy subsecretaria de Diversidad desde enero de este año, con líneas como la de empleabilidad travesti trans, por ejemplo, con líneas también de acompañamiento y asistencia a población LGTB en diferentes variantes. Es decir, por un lado salud, a través de una coordinación de políticas de salud inclusiva, de violencia institucional. También vos sabés que el SICVG, que es un sistema que recupera todos los datos de denuncias que hacen tanto mujeres como LGTB a nivel nacional, dan cuenta que la violencia institucional en la comunidad LGTB sigue siendo la que tiene más preeminencia. Es decir, se denuncia más por violencia institucional que por violencia familiar, por ejemplo. Entonces, una coordinación de violencia institucional que también está muy activa y trabajando al respecto en estas situaciones. La coordinación propiamente de empleo, como te decía, en el marco de la 27.636, que es la ley de cupo de inclusión laboral travesti trans, que se viene desde el decreto 721/20. Nosotros con la subsecretaría lo que hacemos es un monitoreo trimestral de las contrataciones, porque la ley obliga al Estado Nacional, a sus tres poderes del Estado, a entes autárquicos, a el cumplimiento efectivo del 1% de personas trans dentro del Estado. Claro. Y, bueno, el último monitoreo nos dio cuenta de 865 personas trabajando en todo el territorio del país, lo cual demuestra que ha sido una política exitosa, en el sentido de que cada monitoreo siempre registra un incremento respecto del monitoreo anterior, respecto a las contrataciones que se van haciendo.
Bien, y todos estos avances que se han logrado en este tiempo y a través, obviamente, de la conformación del Ministerio de Mujeres y Géneros de la Nación, ¿cómo ven ustedes la posibilidad que dicen algunos candidatos de la oposición que sacarían directamente el ministerio, que desaparecería el Ministerio de Mujeres en caso de acceder al gobierno? ¿Cómo lo visibilizan ustedes?
Yo creo que se vive, primero que nada, se da cuenta de un total desconocimiento en materia del trabajo que viene llevando adelante el ministerio para bueno, hacer frente a la violencia que persiste en mujeres y diversidades. El Ministerio, en su creación hasta esta parte, ha atendido de manera directa a más de 1.800.000 personas, lo dice siempre la ministra, y ha sido un faro también para la construcción de áreas en las provincias que no las tenían, en los municipios que no las tenían, con apoyo por parte del Ministerio, ¿no? Lo cual, lo que se busca con esto es, bueno, en principio hacer frente a una realidad que se vive en nuestros territorios, que tiene que ver con la violencia familiar que sufren en gran medida las mujeres en los entornos familiares.
Bien, y otro tema, queríamos aprovechar la participación tuya dentro del panorama de noticias, tiene que ver con lo que han sido las declaraciones que se conocieron en la jornada del día de ayer del hijo del represor y candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, Ricardo Bussi. ¿Qué opinás concretamente sobre lo que afirmó Bussi?
Primero que nada, obviamente que no nos sorprende por bueno, la persona que lo dijo, como bien mencionas vos, de dónde viene. Y bueno, las diferentes declaraciones que ha hecho el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, su candidata a vicepresidente, bueno, hace muy poquito tiempo también su asesor presidencial, donde, bueno, niegan absolutamente los horrores que ha vivido nuestra sociedad, ¿no? Y la verdad es que es preocupante lo de este señor ayer. No solamente, digo, obviamente habló de la comunidad LGTB, comparándonos con personas con discapacidad, lo cual no es una ofensa, aclaro, no es una ofensa, pero sí se cuenta de la total ignorancia con la que habla, y también parado desde una supremacía que la verdad es que nos tiene que llamar a la reflexión a todos como sociedad, porque si bien habló de la comunidad LGTB o de los homosexuales, como llamó él, o los travestis, también hizo mención de poblaciones minoritarias, como si él perteneciera a una, o estuviera en una posición mayoritaria suprema, ¿no? Entonces, me parece que como sociedad tenemos que reflexionar sobre esos dichos, no solo la comunidad LGTB, sino también las comunidades originarias, los afrodescendientes, los empobrecidos, bueno, todo aquello que ellos consideran minoritario y que merecen, entre muchísimas comillas, el respeto de esta gente que, bueno, nada, da cuenta de esto, de que se siente en una posición superior a cualquiera de nosotros, de nosotras, y la preocupación que lleva eso, ¿no? Porque ya sabemos cómo ha impactado no solamente en Argentina con la última dictadura militar, sino a nivel mundial con el Holocausto, estas posiciones, ¿no? Aparte, bueno, se hablan siempre desde un lugar criticando o repudiando una casta, y el candidato presidencial pretende postergarse en el poder 35 años para hacer no sé qué cosa con la Argentina. Es decir, absolutamente contradictorio todo lo que esbozan, todo lo que dicen. Y la verdad es que en estos tiempos, en tiempos electorales, tenemos que estar todos, todas, muy despiertos y despiertas a estas alocuciones que son fervorosas y que pueden impactar en alguna parte de la población que claramente puede estar desilusionada, disgustada, pero bueno, hay muchas cosas en juego, me parece, y que hay que estar muy atentos, ¿no? ¿A qué modelo de sociedad queremos ascribir? Argentina es un país que ha sido reconocido mundialmente por los juicios a la Junta, por la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo que recuperan nietos apropiados por la última dictadura, por las leyes que hemos supido conseguir en estos 40 años de democracia, que han logrado ir camino hacia una igualdad real, porque la ley de cupo no es más que eso, es una ley que lo que viene es a, primero que nada, el Estado reconocer. Vos sabés que hasta el año, por lo menos en la provincia más populosa y en algunos otros distritos hasta el 2012, pero en la provincia más populosa que la provincia de Buenos Aires, el Estado criminalizaba la identidad travesti trans, es decir, te llevaban detenida por ser travesti o trans. No es que te llevaban detenida porque te has cometido algún... No, tu identidad era motivo suficiente para terminar encarcelada. Con lo cual, desinforma a la gente cuando dice que el Estado no está presente o no tiene que estar presente en estas cuestiones, porque el Estado ha estado muy presente siempre con la comunidad LGTB, años atrás, persiguiendo, criminalizando, y desde algún tiempo hasta parte, del 2003 hasta parte, con leyes que han venido a reconocer esas situaciones de desigualdad que ha generado el Estado, porque vos imaginate que el Estado diciendo que vos sos criminal por ser vos únicamente, cómo se impacta también en el sentido social y cómo todavía siguen abiertos procesos de estigmatización por sobre nuestra comunidad. Agustina, estos 865 cargos que se han generado, que están lejos de ser aparte el 1%, eso vale decir también, son también producto de mucho esfuerzo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, porque claramente existen todavía en nuestra sociedad procesos abiertos a discriminación.
Agustina, sí, te agradecemos mucho estos minutos. Estamos ya en el tramo final prácticamente del panorama nacional de noticias y todavía tenemos algunos otros contactos, pero bueno, queríamos tener la palabra de la subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Mujeres y Géneros de la Nación aquí en el panorama de noticias. Así que muy agradecido como siempre.
Muchas gracias por comunicarte.
Hasta luego. Chao.